Malaquías capítulo 2, verso 15 y verso 16, en el nombre de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Dice, ¿no hizo él uno, hablando del matrimonio de la esposa, del esposo y la esposa, de la familia, de toda la familia? Y se va como al Génesis, como al principio de la humanidad, y hace la pregunta del profeta, o Dios por medio del profeta, dirigiéndose al principio cuando Dios creó al primer ser humano. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? O sea, la Biblia pregunta, ¿por qué hizo uno? Y responde la misma Biblia, porque buscaba una descendencia para Dios. Diga conmigo, una descendencia para Dios. O sea, Dios hizo uno. Los animales, ya hablamos, no los hizo uno. Todos los animales, aunque sean la misma especie, Dios habló y hizo tal vez millones en una sola vez. Los animales que viven en la tierra, los que vuelan en el aire, los que están en el mar, fueron creados por millones, por cantidades, la Biblia nos dice, pero fueron muchos con una sola creación. Aunque es la misma especie, pero fueron creados muchos. Pero cuando vamos al ser humano, ahí es bien diferente y dice, solamente hizo uno. Y luego dice, aunque Dios tiene abundancia de espíritu, Él pudiera haber hecho miles de Adanes y de Evas en un solo, en una sola palabra, miles de réplicas. Pero Dios no quiso hacerlo así. Él dijo, Él hizo uno, aunque Él tiene abundancia de espíritu, Él pudiera haber hecho muchos. Sin embargo, dice que Él hizo uno, pero pregunta, ¿por qué uno? Señor, hubieras podido hacer muchos, pero ¿por qué solo hiciste uno? Parafraseando un poco el verso para entender. ¿Por qué solo hiciste uno, Señor? Y la respuesta es esta. Porque buscaba una descendencia para Dios. Esa es la razón. Dios hizo solo un ser porque quería algo para Dios. Se traduce de esa manera. Otras versiones dicen porque quería hijos que vivan para Dios o porque buscaba una familia santa, una familia dedicada a Dios. Entonces, ¿por qué Dios hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Luego ya como que habla a la responsabilidad del matrimonio. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio. Al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, el que es cruel y violento es la palabra ahí. Que es violento, dice, aborrece esa actitud del Señor, dice Jehová de los ejércitos. Y luego vuelve a decir, guardaos pues, ahora ya no solo físicamente, pero dice, guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales o infieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el tema que queremos hablar, hermanos, con la ayuda del Señor es, digan, descendencia para Dios. Diga, descendencia para Dios. Pueden, dando una alabanza al Señor, pueden tomar sus asientos. Descendencia para Dios. Y puse un paréntesis porque otras versiones bíblicas dicen o traducen el pasaje, hijos que vivan para Dios. Amén. Puse este tema de esta manera, descendencia para Dios, pero puse un paréntesis también hablando de hijos, que se pone en una manera más entendida, es, Dios quiere de esta unión matrimonial, de esta familia, hijos, digan hijos, que vivan para Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Quiero preguntarles lo siguiente a los que ya están casados, bueno, a todos. Vamos a decir los maridos, los esposos, los cabezas del hogar. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, qué pensamientos corren por su mente cuando ustedes ven a su esposa, a sus hijos? ¿Qué piensan ustedes de su familia, de su esposa, de sus hijos? ¿Cómo los miran a esta dama o a estos jóvenes o niños? Piense un momento, tal vez nunca ha pensado algo así, pero piense, ¿cómo los ve? ¿Qué es el propósito de ellos para usted? ¿O cuál es su propósito de usted para ellos? ¿O qué miran ustedes, damas? ¿Qué es lo que piensan cuando ustedes miran a su marido? Y no me digan que ya se hizo feo, no estoy hablando de eso. Yo me estoy hablando del aspecto espiritual en el alma. No miren lo físico ahora. Todos van a decir, antes era guapo, pero ya no es igual, no. Estoy hablando en serio, estoy hablando del alma de la persona. No la textura física, sino el alma. Las damas, ¿qué piensan de su esposo? ¿Qué piensan de su esposo? ¿Qué piensan de sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando ven a su esposa, a sus hijos? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Y padre y madre, ¿qué piensan ustedes de sus hijos? Qué problemáticos se salieron, ¿no, verdad? Hijos, ¿qué piensan de sus padres? Ay, esos padres no los dejan, pero ni respirar a gusto. Lo que quiero decir es que de alguna manera traigamos nuestra mente y pensamos y pensemos de esta manera. ¿Cuál es el propósito que Dios nos dio a cada uno de los que somos casados, nuestras esposas e hijos? A las esposas, ¿cuál es el propósito que Dios le dio a su esposo? A los hijos, ¿cuál es el propósito que le dio a esos padres que son muy, muy difíciles para ellos, pero Dios se los dio? ¿Y cuál es el propósito de los hijos que Dios nos dio como hijos a los padres? Sí, porque Dios nos puso estas personas, no, debemos entender esto, esposa, hijos, familia, cónyuges e hijos. No solamente son cosas que usted escogió a su esposa y se enamoró y así piensa el mundo, pero no es verdad. Dios nos puso personas para ser compañeros de esta jornada en esta vida. Es decir, nuestra familia ha sido diseñada divinamente. Los hijos, los cónyuges, la familia, el matrimonio y los hijos es algo que Dios diseñó desde que creó el mundo. Usted no puede pensar que, bueno, esto pasó un accidente, hijo eres, y saliste como accidentalmente, no te esperábamos. La vida no es un accidente, la vida es un don de Dios, un regalo de Dios. No hay seres humanos como resultados de un accidente. Tiene un propósito el Señor para cada uno. De la misma manera, no podemos pensar que en mi caso, mi compañera, mi esposa y mis hijos, simplemente, pues ahí nos juntó, nos encontramos, nos casamos y ya estuvo. No, hay un propósito divino. Dios ha puesto estas personas en mi vida para cumplir con un propósito eterno. Eso es lo que hay que entender. En otras palabras, esta relación familiar no simplemente es, you know, por algo así como el mundo lo mira, como algo que pasó porque tenía que pasar de esa manera, pero la verdad es que hay un plan divino. Y como pueblo de Dios debemos entender eso. Que el matrimonio y la familia no son solamente cosas que suceden al azar o por coincidencia, son cosas que Dios planeó para nosotros. No tenemos nada de autoridad ni poder para controlar ni siquiera el día en que nacimos, ni tampoco pudimos controlar la contextura física. Entonces todo fue diseñado por alguien superior a nosotros. Entonces debemos poner como una introducción a lo que vamos a hablar, que padre, madre, hijos, usted a su familia debe verla como alguien que Dios le puso para que usted viviera con ellos y fuera compañero en esta jornada que llamamos vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entendiendo esto, que su cónyuge, sus hijos y los hijos y los padres, como unos con otros, fuimos puestos juntos, divinamente planificado. Dios lo puso de esa manera. Pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere de todo esto? Y es lo que estábamos leyendo. Dios hizo un matrimonio al principio. Y Dios busca una descendencia que viva para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo sé que a veces uno no lo entiende de esa manera, pero como marido, nunca jamás yo personalmente voy a ver a mi esposa como una persona por ahí que me encontré o que ella me encontró a mí. Yo la voy a ver como una persona que Dios me puso en mi vida con un propósito. Y esta persona es alguien especial para mi vida. Dios lo hizo para mí y yo voy a responder cómo me comporto o trato con esa persona. Cuando veo a mis hijos, no son míos. Son gente que Dios ha puesto en mi vida y me ha dado a mí lo que ellos necesitan para ellos cumplir con su propósito en esta vida. Como padre usted y como madre usted tiene lo que sus hijos necesitan. para que ellos sean formados y crezcan y vivan correctamente. Y hijos, todos los hijos que están aquí, que viven con los padres, digan amén. Ay, que parece que padres cóbrenles renta para que comiencen a darse cuenta. ¿Cuántos hijos viven con los padres aquí? Digan amén. Ustedes, escuchen, ustedes necesitan a los padres que Dios les dio. Esas personas que les dio como padres, esos tienen lo que usted necesita en la vida. Yo sé que es difícil asimilar o aceptar algo así, pero esa es la realidad, hermanos. Necesitamos entender esto. Las cosas no son casualidades, coincidencia. Dios nos dio nuestra familia para vivir esta vida con ellos y vivir en Dios, en Cristo, de una manera santa. Y cuando entendemos los cónyuges, que nuestro cónyuge, en mi caso, mi esposa no es la persona con la que más peleo, más bien es la que Dios me puso para ayudarme. Y usted, su esposo, no es con el que más pelea, porque a veces son con los que más pelean. Hay maridos o mujeres que dicen, con todos me llevo bien, menos en la casa, porque nadie lo conoce allá afuera. Pero en la casa ahí sí somos el verdadero que somos afuera. You know. Ahí somos los verdaderos colores nuestros, salen en la casa. Entonces, obviamente, hay esas cosas de conflictos, pero entendamos esto. Que esto que llamamos familia, hermanos, es algo divinamente planificado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, el propósito es los hijos que vivan para Dios. Pero como padres, hermanos, como padres, digan padres. Los que ya tienen hijos y ya están tal vez creciendo, un poco más jóvenes o adultos. La pregunta es lo siguiente. Usted como padre, ¿hasta qué punto es responsable de la conducta de sus hijos? Es decir, va a llegar un momento donde... Y debe llegar un momento, si el Señor tarda unos días, unos años, unos días más tal vez, no sabemos, porque el Señor puede venir en cualquier momento con todo lo que está pasando. Sin embargo, debe suceder que nuestros hijos deben salir de nuestra casa y formar su propia familia. Eso es lo normal, eso es lo que se espera. Dejará el hombre padre y madre, dejará y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿hasta qué punto los padres, padre y madre, somos responsables de la conducta de nuestros hijos, aun cuando ellos ya se han ido de nuestra casa y ya están viviendo con su propia familia? ¿Hasta qué punto nosotros se nos podría reprochar la conducta de ellos o se nos podría elogiar la conducta de ellos? ¿Hasta qué punto nosotros somos todavía delante de Dios responsables de lo que ellos hacen, aun cuando ya no están debajo de su techo, aun cuando ellos ya tienen su propia familia? Todavía, ¿hasta qué punto Dios responsabiliza a padre y madre por la conducta de aquel marido o esposa joven que están comenzando su vida? Es interesante, hermanos, darse cuenta que en la Biblia muchas veces menciona el nombre del padre y aún de la madre y no de los hijos en lo que se refiere a conductas. A veces cuando la Biblia habla de la conducta de la persona, ni siquiera dice los nombres de la persona, sino de quién es hijo. Como que si dijera la Biblia entre comillas, el que es hijo de tigre sale pintado, dice el dicho, ¿no? Algo así por ahí, o es de tal palo tal astilla, ¿no? Como que así da a entender la palabra de Dios. Entonces, si la astilla está ya formando su propia familia, pero esa astilla está toda rústica, es que, no sé, algo pasó por ahí en la casa que nunca se pulió. Miren, en la Biblia, muchas veces habla de los padres como le pone el nombre del padre cuando está hablando de cierta persona. Por ejemplo, cuando Josué, la Biblia dice claro que cuando Dios directamente habló con Josué, Moisés muere y ahora Josué es el líder de toda la nación de Israel. Y ahí, desde que Moisés muere y es Josué el líder, el responsable del pueblo, de toda la nación, entonces Dios comienza a hablar con él, y en Josué 1:1 dice que Dios habló con él, y que después de que muere Moisés, el Señor le habla ya a Josué ahora, y dice: Josué, hijo de Nun. No dice solo Josué. como que Josué había llegado tan alto a ser el asistente de Moisés y ahora ser el pastor de la congregación, porque ya Moisés se había ido de este mundo, llegó a ese nivel tan alto, pero como que Dios dice, pero no fue Josué, Josué, hay alguien antes de él que se llama Nun. Como que entre líneas se entiende que hay cierta, o por no decir una total influencia en los padres sobre los hijos. También cuando la Biblia habla del primer rey de Israel, de Saúl, él no dice Saúl cuando este joven, la Biblia dice que muy alto, muy bien parecido, tenía una presencia increíble, se notaba algo único y precioso, una presencia fuerte en él. Y dice que cuando lo veía la gente, él llamaba la atención, era muy alto y era muy bien parecido. Y dice que, pero la Biblia dice que lo mandaron a buscar las asnas. Y cuando habla de Saúl, no dice Saúl solamente, dice Saúl, el hijo de Cis. Es decir, Saúl es un hombre, un muchacho en ese tiempo, muy educado, muy respetuoso, hace lo que su padre le dice, ya es grande y es un joven bien formado, pero no es Saúl solamente, detrás de él hay uno que se llama Cis. Como que la Biblia nos está diciendo, no solamente es ellos, hubo alguien que los influenció y los ayudó a ser lo que son. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora David, la Biblia dice que cuando David estaba huyendo de Saúl, alguien le dijo, David, el hijo de Isaí. Como que David, ahí donde estaba, hasta ese nivel, no se le había dicho hijo de Isaí. Hay muchas versiones porque no, su padre no lo quería supuestamente. Había muchas cosas que no es el tema de hoy, pero por eso él ni siquiera lo hizo participar cuando el profeta vino a ungir uno de sus hijos, de los hijos de Isaí, como rey. No se le dio ni la oportunidad de correr el maratón, como dicen por ahí. No hubo nada para él. Pero sin embargo, él era el escogido, David. Pero no se le llama, pero llega un momento ya, como a los ya cierta edad, donde ya se le empieza a llamar David, el hijo de Isaí. Eso quiere decir que, aunque hubo un tiempo de separación, pero siempre David estaba mirando a Isaí, y de alguna manera David llegó a donde llegó, porque Isaí lo ayudó. Amén. Y así podemos ir en muchos ejemplos en la Biblia. Joab, el hijo de Sarvia. Y ahora podemos ir a un ejemplo no tan agradable, pero también está en la Biblia. Y cuando habla la Biblia de dos muchachos que eran muy malos y que no tenían conocimiento del Señor, no dice ni siquiera sus nombres, nomás dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Ni siquiera dice el nombre de ellos hasta que los matan, no dice su nombre. Pero cuando son mal comportados, ni siquiera Dios ni dijo, se llaman así, así dijo, los hijos de Elí. Y yo he dicho, hermanos, no queremos nadie, no es bueno, ni deseamos que haya un hijo pródigo en la familia. Todos los hijos deben servir al Señor, créamelo, que eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, se puede entender que tal vez salga un hijo rebelde, tal vez entre una buena familia, y ha sucedido. Pero no es la voluntad de Dios, no es el plan perfecto, pero ha sucedido un hijo pródigo. Pero cuando Elí solo mencionan dos y los dos son pródigos, ahí ya es un problema poco más severo, más profundo, que la Biblia ni siquiera dice el nombre de los muchachos. Como que la Biblia no quiere gastar tinta y Dios no quiere inspirar al profeta Samuel y decir, di, no dijo ni siquiera mención esos nombres, son los hijos de Elí, eran hombres perversos, eran malos los dos. So, eso también nos define que había algo detrás de estos dos muchachos malísimos, porque la Biblia dice que eran bien malos y hasta pena me daría decirles lo que ellos hacían. Pero eran bien malos, no tenían temor de Dios, no tenían reverencia, eran totalmente irrespetuosos a las cosas sagradas. Y los dos los mató Dios en un día. A los dos se acabó. Pero la Biblia menciona los hijos de Elí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estoy dando esta introducción? Porque quiero decir, hermanos, que siempre hay alguien detrás de nosotros que nos influencia. Y la influencia más grande es la de nuestros padres. Por estos pasajes que hemos hablado y hay muchos más, podemos entender que realmente Dios sí responsabiliza, sí reprocha o sí elogia a los padres por la conducta de los hijos, aunque sea años después. Es más, hay veces que ciertas cosas buenas hacían los reyes de Israel y decían, este rey fue bueno y buscó a Dios e hizo lo recto como su padre David, y no era su padre inmediato, era de muchas generaciones, pero lo conectaban con él. Eso quiere decir que aún aunque padres de ellos ya estaban muertos, ya ni existían en esta vida, sin embargo todavía se les elogiaba por el trabajo que habían hecho con sus hijos, o se les reprochaba, cualquiera que fuera el caso. Quiere decir que uno como padre, hermano, siempre va a ser reprochado o elogiado de parte de Dios por la conducta de nuestros hijos. No importa, aunque ellos ya paguen su renta, compren su propia casa, vivan independiente, todavía hay una conexión porque Dios los puso juntos en este mundo. Y Dios nos dio a nuestros hijos no como casualidad ni accidente, sino con un plan y un propósito divino. Por eso esto no se desconecta. La Biblia lo conecta porque todavía los padres tienen una influencia, aunque los hijos ya no vivan en la casa, y es más, aunque los padres ya estén muertos. Todavía hay cierto elogio si hicieron un buen trabajo, o un reproche si no hicieron un buen trabajo. Hermanos, porque le voy a decir, las cosas que escojan nuestros hijos en la vida es solamente un reflejo de lo que aprendieron en la casa. Ya viven aparte, ya tienen su propia casa, qué bueno, gloria a Dios, pero todavía su vida que ellos vivan van a reflejar la instrucción que recibieron en la casa. Nuestros hijos van a escoger basados en las medidas de valores que nosotros les inculcamos mientras vivían con nosotros. So, todavía lo que mis hijos y sus hijos hagan aún después de que ya no vivan con usted en su casa y estén aparte casados y uno viviendo su vida, su propia familia, todavía ellos van a reflejar lo que aprendieron en las casas, las cosas que ellos elijan hacer y las cosas que desprecien, las cosas que aprecien y las cosas que no quieran hacer, todo eso va a reflejar lo que aprendieron en su hogar. Es más, los hijos van a imitar la conducta de los padres más cuando ya están fuera que cuando están adentro de la casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces sí hay cierta responsabilidad, aunque ya los hijos estén independientes. Gloria al Señor. Es importante entender eso. Vamos al pasaje que leíamos, Malaquías 2:15. Dice la Biblia, si volvemos, dijo, no hizo el uno, hablando del Señor cuando creó al ser humano, no hizo uno, habiendo en Dios abundancia de espíritu. Ya dije, él, así como hizo los animales, hizo muchos animales con una sola palabra, exactamente la misma manera había hecho con el ser humano. Pero no quiso el Señor. Dice la Biblia, ¿y por qué hizo uno? Porque Dios buscaba. Esto quiere decir que él sigue buscando. Una descendencia para Dios, o hijos que salgan de esta unión matrimonial, que sirvan a Dios, hijos que vivan para Dios. En otras palabras, hermanos, los padres sí vamos a dar cuentas al Señor por la conducta y las cosas que hicieron nuestros hijos. Ojalá que sean gente de bien en esta vida. Ojalá que sean gente pía y santa que sirve a Dios. Ojalá que sean gente de bien y no de mal. Gente que ayuda y no que destruye. Ojalá que sean gente que dan la solución, que son parte de la solución y no parte del problema. Ojalá que eso debe ser, hermanos. Porque sí, Dios va a decir, yo te di a tu esposa, yo te di a tu esposo, yo los hice que se juntaran. Él estaba bien feo y tú eras bien bonita y te enamoraste de él. ¿Por qué? Porque yo te puse ese corazón ahí. Porque el hombre es feo y la mujer es bonita. Excepto que ya hay, ahora como que hay ciertas ideologías poco raras. Pero el hombre siempre es diferente y la mujer es diferente. Siempre han sido y van a ser toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios pone una mujer, un hombre medio, no tan feo, medio rústico así. Fortachón, rústico. Y una escultura. Y esa escultura preciosa se enamora de alguien tan feo. ¿Por qué se enamoró? Por eso cuando usted oye la opinión de otro hombre, dice otro, un familiar, un tío, un amigo, ¿y cómo te enamoraste de él? Dios mío, uno como es hombre no entiende eso. Pero Dios pone esas conexiones. Dios pone ese sentir en el corazón de cada uno, porque Dios tiene un plan mucho más allá que lo físico, que lo carnal, que lo natural. Dios tiene algo de propósito eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, si Dios puso esto, juntó esto. Esta escritura a mí me dice que sí soy responsable por los hijos que Dios puso en mi vida. Sí, Dios me va a pedir cuentas de ellos. Sí voy a tener que decir qué pasó, por qué se portaron no tan bien, o si se portaron bien, gloria a Dios, eso espero. Pero nadie puede saberlo, solamente el Señor y la decisión de ellos. Dicen amén. Dios buscaba una descendencia y luego nos dice, por decirlo así, cómo se obtiene una descendencia para Él. Déjeme comenzar otra vez. Dice, no Él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de que Él hizo uno. Digan, Él hizo uno. Dice la Biblia en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Digan, varón y hembra los creó. Es decir, el varón y la hembra, digan, varón y hembra, son la imagen de Dios. Es decir, un hombre solo es media imagen. Una dama sola es media imagen. Es decir, se necesitan los dos para reflejar, representar la imagen divina aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no tiene imagen, está hablando de una tipología. No voy a pensar en algo así. Dios no tiene imagen, está hablando de una representación de Él. Por eso el matrimonio es la representación de Dios cuando viven como Dios manda. So, digan, varón y hembra son la imagen de Dios. Es importantísimo entenderlo. Amén. Luego otra cosa que quiero hacer notar aquí es que dice la Biblia, Dios los creó su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Mateo 19, verso 4, 5 al 6, voy a leer estos pasajes para hacer otro punto importante aquí. Dice, el Señor le vinieron a preguntar del divorcio. Los fariseos le preguntaron, porque en un tiempo, en Deuteronomio, creo que es el capítulo 25, es permitido el divorcio por ciertas cosas, pero no fue así el plan original. Infidelidad matrimonial y otras cosas podrían divorciarse, pero Dios dice no es así como originalmente se estableció. En Mateo 19:4 le preguntan al Señor acerca del divorcio. El Señor les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo, o sea el Creador, el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, digan, serán una sola carne. Así que, diga, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dicen amén. El Señor hizo uno. Cuando el varón y la hembra se casan, dice la Biblia que viene a ser una sola carne. Eso quiere decir, hermanos, que el matrimonio no son dos personas viviendo juntas, que eso es lo normal ahora. Viven juntos y ya es un matrimonio. Ese no es el matrimonio. El matrimonio no son dos vidas juntas. Digan conmigo, el matrimonio es un solo ser. Eso es. Y es lo que debemos entender, que la familia, en este caso hablando de la unión matrimonial, no son dos personas que viven juntas, no son dos piezas pegadas, sino que cuando se casan se forma una sola pieza que era originalmente cuando Dios creó al ser humano. Eso hay que entenderlo. El matrimonio no son dos personas viviendo juntas, es una sola carne. Y cuando entendemos eso, vamos a entender que realmente no es la voluntad de Dios que se haga pedazos esa sola pieza. Dicen amén. Amén. Y eso lo hizo el Señor porque Dios buscaba una descendencia. Es decir, Dios de alguna manera desea una descendencia, una semilla, una simiente o hijos para Dios. De todo este asunto de la familia y del matrimonio, Dios creó un solo ser, le saca a la mujer, la vuelve a que se casen y se vuelven a ser uno, eran ya uno, los deshace y los vuelve a ser uno. Y todo este proceso es para llegar a este punto, a llegar a que esos hijos que sean el resultado de esta unión vivan para Dios, sirvan al Señor. En otras palabras, hermanos, la razón más importante por qué nos casamos, o debe ser por qué uno se casa, es para esto, para que cuando sus niños, sus hijos nazcan, los enseñe usted a servir a Dios. Uno no se casa solamente para ayudarse económicamente, que esa es la mentalidad de personas. No se casa tampoco solamente para tener mayores beneficios en los asuntos de los impuestos que ya nos están llegando. Nada de esas cosas. Uno se casa, hermanos, para primeramente para cumplir con el plan de Dios y llegar a ser uno con la persona que Dios quiere. Segundo, los descendientes, los niños que nazcan de esa unión, usted, padre y madre, son los maestros principales de enseñarles a servir a Dios. Hermanos, el matrimonio es donde se les debe, es como una escuela donde se deben instruir los hijos. No, mire, escúcheme, los padres no solamente tenemos responsabilidad de crear a los hijos. Escuche, los padres, la responsabilidad que tenemos no solo crear, es de formar a los hijos. Por eso usted ve que cuando un animalito nacen de su madre, ellos en una hora o dos horas ellos ya andan casi independientes, ya no más vienen, toman leche porque si son mamíferos, porque ocupan de verdad, pero de ahí ya andan por todos lados solos. Una ocasión mi esposa y yo íbamos para la oración en la mañana como a las unos minutos a las 5 o antes, y miramos un venado, una venado hembra teniendo su bebé, pasamos por ahí y ahí estaba la pobre en dolores de parto. Nosotros pasamos de largo y vamos a lo que vamos a orar para que Dios la ayudara, ¿verdad? No se crea. Pasamos por ahí, la miramos, regresamos tal vez una hora y media después. Ya el venadito bebé ya andaba caminando. ¿Quién le enseñó a caminar? Yo nunca vi al venado papá que lo estuviera trayendo. En un par de horas, ese animalito de estar recién nacido ya andaba caminando, temblando, pero andaba por todos lados ya. Como que ya conocía el mundo. Como que ella decía, este es el zacate que va a comer, y ahí está la agua del golf que voy a beber. Como que ya tenía su mente en todo lo que iba a vivir. Como que no necesitaba casi nada de la mamá. Porque Dios así los hizo. Ellos solamente son creados, no son formados. Pero el ser humano, hermano, tiene que cargarlo después de que nace, con tanto cuidado. El niño tiene que cuidarlo y ya llega a sus 5, 6, 10, 15, 20, 30 años, tiene que andarlo babysitter a veces. Todavía. Porque el ser humano, escuche, el ser humano no solamente es creado por los padres, debe ser formado en sus emociones, en su espíritu. Por eso debemos entender esto, hermanos, que los padres no solamente hay que coman y beban los hijos y es todo, sino que los padres son aquellos que marcan los valores en los hijos, que les enseñan cosas, que les enseñan a diferenciar entre lo que es bueno y lo que está medio bueno. Nosotros somos los responsables. Una vez estaba con Ricky hablando de liderazgo acerca de, y fue, no sé si fue un coronel del ejército que dijo en un libro de liderazgo, dijo una frase buena que se me quedó, hablando de liderazgo, dijo él, no es tanto, el líder no es tanto por lo que predica, sino por lo que tolera. Y le digo la verdad, eso siento que es para los padres. No es tanto lo que predicamos, sino lo que toleramos en la casa, lo que nos hace ser lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, nosotros nos toca, hermanos, enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Nosotros nos toca criarlos, pero formarlos también. Formarles valores, formarles respeto, formarles lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Ellos son niños, ellos no saben. Ellos todo lo que papá y mamá hacen, eso es todo lo que conocen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno comienza a hacer las cosas y ellos comienzan a hacer lo que hacemos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino Todos hemos oído ese pasaje y ayer hermano Refugio lo dio con los varones. Instruye al niño en su camino. Esta palabra instruirnos no es crear al niño, es hay que formarlo, hay que educarlo. Debe formarse esos valores. El niño no hace lo malo porque no voy a hacerlo porque me van a ver. No, él no hace las cosas malas porque no se deben hacer. Una vez hablamos, hace ya tal vez un tiempo aquí, acerca de domar a los hijos o educar a los hijos. Y les decía que teníamos hijos domados o hijos educados. ¿Qué es un hijo domado? Vamos a poner el tigre en el circo o el león en el circo, está domado. El león, cuidado que haga algo que no debe hacer porque le viene un chicote. ¿Entiende? El león ya sabe que cuando viene el domador, el león está, pero como si fuera gatito. Es león, pero actúa como un felino diminuto así, indefenso. Llega con ese domador con su látigo. Y el león sabe que desde baby le ha pegado, se va a pegar y hace todo lo que le dice. Está bien domado. Pero de vez en cuando el domador toma a ese león y le da comida, le da un pedazo de carne. Y es estimulado el león a brincar en la lumbre, a correr y a hacer todo tipo de faramayas para entretener a la gente. ¿Ok? So, el león está domado porque le dan estímulos o le dan cinturón, cualquiera de las dos cosas, pero lo mantienen domado. Pero el momento que ese león lo sacan al bosque y no ve al domador y pasa un señor venado de ahí cerca, él no va a pensarlo dos veces. No hay domador, aquí está algo que yo sé hacer naturalmente. Y pobre venado, si no hizo su testamento, too late, ya se acabó. Ahí se lo llevó, porque esa es su naturaleza y no es que sea malo, él así fue hecho. Pero cuando está domado, él se comporta bien, porque si no le pegan, entonces le dan su estímulo, cualquiera de las dos cosas, él está domado y hace todo lo que se le dice, no porque está educado, está domado. Y a veces uno también está domando a los hijos. Aquí está tu celular, mijo, pero pórtate bien. El celular vale $1,500, no importa, aunque me gaste un mes de trabajo, pero aquí está mi niño, con tal de que se porte bien, que nadie lo vea. Y el niño está bien con esto, cualquiera. Tiene pedazo de carne que le gusta. Otros tal vez son como domadores, traen la piel del cinturón ya bien gastada de tanto que la usan. So, ya los hijos saben que si llega y que si no hace, el cinturón. Pero déjenlo en la calle, donde no está el domador, donde no está el cinturón y el celular, donde realmente en la escuela, donde nadie lo ve. Entonces ahí sale si está educado o está domado. Si está domado, va a hacer todo lo que todos hacen, porque solo hace lo bueno mientras está el domador enfrente, con el chicote, la cuerda en la mano o el estímulo, entonces hace todo. Pero una vez que el domador no está, no hay estímulo y no hay cuerda para pegar, entonces el león es león. Lo mismo con los hijos. Si el domador, papá y mamá no están, entonces agárrenlos, porque se vuelve un poquito del wild, como más libres. Escuchen, ese es el problema, que a veces uno está domando a sus hijos. Hermanos, no se trata de eso, se trata de educarlos. De decirle, mira hijo, esto es lo que Dios dice en su palabra. No te conviene que robes, porque esto es contra lo que tu Creador dice. No te conviene que maldigas, porque esto es lo que tu Creador dice. No te conviene que hagas cosas malas, porque esto es lo que dice el que te creó, el que te da la vida. Y cuando el joven entiende que no es porque lo están domando, sino porque así dice el que le da la vida y la existencia, entonces no importa dónde esté, él va a comportarse por la educación que tiene. No va a ser lo malo porque lo están viendo o no lo están viendo. Él sabe que es algo que no es bueno delante del que lo creó, del que le da la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, y ese es el asunto. Ese es el asunto, instruir al niño en su camino. No se trata de más de tener un cinto todo el tiempo ahí, como dicen por ahí, escuchado, las personas mayores. Yo tenía yo una riata en el agua, ahí siempre para mi hijo. No sé eso si funciona o no, la verdad, pero se me hace un poco cruel, pero bueno, cada quien. Pero el asunto es esto, que hay que formar a los hijos. Aunque usted no los vea, ellos deben de saber lo que es bueno para ellos, lo que es bueno delante de Dios. Es más, usted y yo nos podemos morir cualquier rato. Y se quedan los hijos. Ya, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a venir a jalarle el pie en la noche, la sábana, como dicen? No va a hacer nada, ya se acabó. Pero si usted les instruyó, ellos saben que eso es lo bueno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso no se trata de que... El asunto es que Dios nos dio el matrimonio porque allí es donde se forman. Usted no diga allá en escuela dominical que les enseñen, o allá en la escuela pública que les enseñen, o los mando a una escuela cristiana para que les enseñen. Hermanos, todo eso es bueno, usted puede hacerlo, pero eso no es la esencia. ¿Sabe quiénes son los que Dios les dio lo que los hijos necesitan? Son los padres. Los padres tienen eso que necesitan los hijos, y los hijos necesitan lo que los padres tienen. En otras palabras, es en el hogar, es en el matrimonio, es en la relación matrimonial donde los hijos son formados. Y eso es lo que Dios quiere. No nos dio el matrimonio solamente para ya no quedarse solo. Nos dicen, yo me caso para no estar solo. No, hay algo más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Y, hermanos, si eso es lo que el Señor está diciendo, yo he hecho un solo matrimonio. Dios hubiera podido crear 20, 50, 100 Adanes de un solo golpe. Y 100 Evas y 50 matrimonios. Y hubiera tenido sus clases matrimoniales cada febrero. 50 matrimonios venían a las clases. Pero no lo hizo así. Lo está diciendo el Señor, yo hice solo uno. Porque quiero que esos hijos sean una descendencia para Dios, sean hijos que viven para Dios. Esta es la responsabilidad de la familia. Hijos, ustedes no menosprecien la enseñanza de su padre ni la enseñanza de su madre, porque ellos son los que tienen lo que usted necesita saber. Ese papá que usted lo ve, pero que no le cae nada bien a veces cuando le dice lo que le debe decir. Esa mamá que ya no me digas nada, dice. Esas son las personas que Dios, digan Dios, se los puso porque usted necesita eso. Y nosotros como padres no podemos fallar en esa responsabilidad. No podemos decir, oh, que mis hijos decidan. Que ellos hagan lo que quieran. Yo no los voy a manipular, hoy sí. Entonces, ¿qué dijo Josué, el patriarca? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Él hubiera sido un padre moderno, hubiera dicho... Yo he decidido seguir a Cristo, pero mis hijos, que ellos decidan, que mi esposa decida. Yo no sé lo que ellos quieren, yo decido por mí, yo no me meto en la vida de ellos. No, hermanos, cuando se trata de las cosas sagradas, el padre y la madre son responsables sobre la conducta de los hijos. Por eso Josué dijo eso: yo y mi casa serviremos al Señor. Tremendo. Imagínense si hubiera vivido Josué en este tiempo, 20, 21, y he dicho, yo sirvo al Señor. Mis hijos, pues, ellos que decidan, hermanos, usted sabe. Mi esposa mucho más, ¿no? Lo que ella quiera, yo no me meto con ellos. Este es un principio bíblico. Cuando él dice, yo y mi casa, es que así se debe ser. Amén. Gloria a Dios. Esa es la razón porque Dios nos ha dado una familia para servir a Dios juntos. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas partes en la Biblia que habla de la promesa de los hijos van a servir a Dios. Dice un salmo, no recuerdo el número, pero dice, joven fui y ahora ya soy viejo, pero no he visto a un justo desamparado ni que sus hijos anden mendigando pan. Hay muchas bendiciones para los hijos de los que sirven a Dios. En el Salmo 102, 18 dice, hablando de milagros y cosas grandes, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Hermanos, esa es la misión de la familia. La misión del padre y la madre es instruir a sus hijos en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trabajo más grande que tenemos como padres. Padre y madre, ese es el trabajo más grande, enseñarles a los hijos el camino de Dios. Su hijo, hermano, sin que usted no tiene que andarlo cuidando. Tal vez cuando son pequeños, entiende, pero ya debe llegar un momento donde usted no tiene que cuidar a sus hijos, debe tenerle suficiente confianza que han sido instruidos y no domados, que han sido educados y no domados, que no los domó y por eso hacen lo que usted dice. No, que ellos saben lo que Dios dice, ellos tienen temor de Dios y ellos sirven a Dios sin que usted ande atrás de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, nuestros hijos deben llegar a un nivel donde pueden escoger las cosas de Dios, someterse a las cosas de Dios voluntariamente y rechazar las cosas pecaminosas voluntariamente. Deben tener ese nivel de instrucción, que sepan que lo que Dios dice es lo que hay que hacer y rechazar el pecado y la carne. Deben saberlo ellos. Deben llegar a ese nivel de entendimiento, que están instruidos para escoger las cosas santas y rechazar las cosas inmundas. Cuando ellos entienden eso, usted no tiene que cuidarlos. Es más, ellos van a ayudar, ellos van a ser parte de la solución, van a ayudar a otras personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, como padres nos toca llevar a nuestros hijos, llevarlos a una relación con el Señor donde puedan probar el placer, ese sabor, cuando la Biblia dice, vengan y prueben que Dios es bueno. Deben llegar a probar el placer que hay en las cosas espirituales y que puedan darse cuenta que lo carnal es pasajero y que no tiene realmente sustancia. Deben llegar a ese nivel donde ellos prefieran la casa de Dios que las moradas de pecado. ¿Sabe quién fue así instruido de esa manera? Moisés. La Biblia dice que Moisés vivió 3 meses con sus padres y lo tiraron en el río. Después lo levantó la hija de Faraón y lo adoptó como hijo. Y el niño lloraba y se entiende que el niño no estaba contento con los egipcios. 3 mesecitos y ya no quería estar ahí, ya el ambiente de él no lo aceptaba. Porque dicen que no estaba, y buscaron una nodriza hebrea o una nana que lo cuidara, una niñera. Y fue Miriam y le dice, señora, señora, parafraseando un poco para que entendamos, señora, señora, mira, yo tengo a alguien que te lo puede cuidar, oh, tráeme la persona. Y era la mamá de Moisés, todos sabemos eso. Llegó ella y lo cuidó por 7 años. Pero cuando Moisés tenía 40, digan 40, ya cuando la mamá estaba, ya había muerto, ya no había ninguna. Cuidado, Moisés, que te estoy viendo. Ya no le enseñaba la chancla a la mamá, chancla hebrea. Cuidado, Moisés, que te estoy mirando. Ya no le enseñaba eso. Pero llegó a los 40 años Moisés y dice que él prefirió, él escogió sufrir los vituperios de Cristo que gozar los placeres temporales del pecado. Llegó un momento donde le dijo Faraón, tú eres mi nieto, tú vas a heredar todo. Y dijo, no, yo no soy tu nieto, yo soy un hebreo. Él rechazó esa oportunidad. Dice la Biblia, usted lee en capítulo 11 de Hebreos, que él escogió sufrir con el pueblo de Dios esas ofensas, esos sufrimientos de Cristo que estaba sufriendo. Él escogió eso antes de los placeres temporales del pecado. Él pudo escoger. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres hicieron un buen trabajo. Ya cuando él tenía 40 años, él escogió el camino de Dios. Él escogió las cosas que no tenían mucha gloria, mucho sufrimiento y trabajo, pero dijo, esto es lo que Dios quiere para mí. Y él despreció los placeres del pecado temporales. Imagínese que cuando usted ya está en el cielo, su hijo escoja cuando tenga una oportunidad de algo grande en este mundo, ser presidente de la nación con tal de que sea uno de los más liberales que hay. Pero ¿qué va a ser presidente? Pero quiebra todo lo que tú crees. Que él diga, prefiero seguir trabajando normal y no ser tan grande en este mundo, pero vivir para la voluntad de Dios. Escogió antes ser maltratado, ofendido, rechazado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales que le ofrecía la nación de Egipto. 40 años de edad y él sabía lo que debía escoger. Moisés no estaba domado por la chancla de la mamá. Moisés estaba instruido en el camino de Dios. Moisés había sido un hijo que había nacido como una descendencia para Dios. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, y eso es lo que Dios busca. Y eso es lo que Dios quiere. Que aun cuando usted ya no pueda hacer nada, usted ni exista ya en este mundo, ya esté en el otro mundo mejor, y ya no haya nada aquí, pero que su hijo, sus hijos, sus hijas, escojan servir a Dios, escojan rechazar las ofertas del pecado y de la carne, escojan llenarse del Espíritu Santo antes de las concupiscencias de la carne. Sí se puede. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hizo esto que llamamos matrimonio para esto. Voy a leer solo la segunda porción del pasaje, el verso 16, solo para dar un poco. Dice, entonces, vamos, déjenme la encuentro por aquí. Dios hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Luego la última parte del verso y el verso 16 dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de nuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Todos queremos una descendencia para Dios. Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, hermanos. Pero va a tomar fidelidad matrimonial. No quiero decir que si algún padre o una madre tiene una equivocación moral en su matrimonio, ya sus hijos están perdidos. No estoy diciendo eso. Eso no es así. Cada persona tiene su propia voluntad de servir a Dios o rechazar a Dios. Pero si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos y queremos ser parte de la solución para ellos, hermanos, a la Biblia habla aquí acerca de la fidelidad conyugal. Eso es tan importante para que los hijos puedan realmente tener una ayuda. Dice la Biblia, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La última porción del verso 16. Digan conmigo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Marido y mujer, sean leales. Aquí está hablando no solo que no necesariamente del acto de ser infieles, no, está hablando del espíritu. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, ya es un adúltero, ya no es un fiel, ya es un infiel en su matrimonio. Ni siquiera lo hizo, pero lo tuvo en la mente. Así es lo que está diciendo aquí. Guárdate pues tu espíritu. En otras palabras, no seas infiel ni siquiera en tu mente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, especialmente la fidelidad o la infidelidad a Dios, no se puede tanto enseñar de una manera técnica o mecánica, sino se transmite espiritualmente. ¿Sí me están entendiendo? Las cosas, especialmente la fe, la fidelidad a Dios, esto espiritual, solo se transmite de una manera espiritual. Si el padre y la madre realmente sirven a Dios, los hijos van a sentirlo. Esto no es tanto mecánico ni reglas. ¿Qué si puedo? ¿Qué es lo más malo que puedo hacer sin perderme? ¿Hasta dónde puedo alejarme de Dios sin perderme? No se trata de eso. No son restricciones para mantener a una persona domada. Esto es algo diferente. Si queremos educar a nuestros hijos, ¿sabe cuál es el bien más grande que le podemos hacer a nuestros hijos? Matrimonios jóvenes aquí, otros que ya somos más viejos, pero todavía podemos ayudar. ¿Sabe cuál es? Siendo fieles, siendo leales uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vivimos en un mundo tan corrupto que yo, cuando yo trabajo, no trabajo con gente, solo con gente que conozco bien cerca, pero la gente habla en tanta cosa y es increíble. La gente no están con uno, pero usted voy ahí. Es un mundo totalmente pervertido y corrompido. Y le digo una cosa: si usted, porque y esos ambientes de inmoralidad y de perversión, sus hijos son expuestos. Es más, muchos padres aquí ni siquiera saben lo que sus hijos escuchan por allá afuera o ven por allá afuera. Ni siquiera ustedes lo saben, ni siquiera yo lo sé. Pero ¿sabe qué? La fidelidad del matrimonio, la lealtad matrimonial. No solo habla de fidelidad, pero habla de una fidelidad espiritual en el espíritu. Eso, hermanos, va a producir un ambiente de santidad en los hijos. Eso va a producir una ayuda espiritual a ellos, porque las cosas espirituales no se les puede decir A, B y C, haces paso uno, siete pasos para una musculatura espiritual. No se puede, tres pasos para una mejoría matrimonial, no existe eso. Esto se transmite, lo espiritual a lo espiritual. Un marido que es fiel a su esposa, una mujer que es fiel a su marido, son fieles y leales. Fieles físicamente, leales en su espíritu, emocionalmente, todo, todo, leal y fiel como Dios manda. Esos van a ayudar a sus hijos, no tiene idea. Les va a ayudar grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Les va a ayudar. Van a poder ellos sentir ese apoyo espiritual y van a poder ellos ser fieles a Dios también. Así como esposo y esposa son fieles en el santuario de su pensamiento, uno con el otro, son fieles y leales en el santuario de su alma, en su pensamiento, así sus hijos van a ser allá afuera donde usted no puede hacer nada. Tal vez se mueven de ciudad, Dios les pone otro lugar, otro lugar de trabajo, escuela, universidades, no sabemos. Tal vez usted lo va a ver una vez al mes o cada seis meses, pero le digo una cosa, hermano, si hay una transmisión así como hubo en los hombres de Dios con los hijos. ¿Qué dijo José cuando fue tentado por su patrona, la esposa de su amo? ¿Cómo voy a hacer tan gran mal? ¿Cómo voy a pecar delante de Dios y delante de mi amo? ¿Quién le enseñó a José esos principios? Nada más que su padre. Porque todavía ni siquiera la Biblia escrita como la tenemos hoy no estaba. Todavía no había sido escrita la Biblia. Tenían ciertas escrituras, pero no lo que tenemos hoy nosotros. Donde la Biblia, donde Dios escribió con su dedo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás porque te mueres. No estaba eso escrito. Pero José ya fue fiel desde ahí. ¿Cómo, José? ¿Quién te enseñó? Estás solo, abandonado, tus hermanos te odiaron, te vendieron, te traicionaron, querían que te murieras. Y llegas aquí, Dios pone favor, la señora te regala todo lo que quieras, con tal de que andes con ella, la señora está dispuesta a darte herencia, tú no te preocupes, ella está enamorada de ti. Dijo, ¿cómo voy a hacer tan gran mal? ¿Cómo voy a pecar delante de Dios y delante de mi amo? ¿Cómo voy a hacer eso? Si José hubiera caído en esa inmoralidad, ni siquiera hubiera aparecido en la Biblia. Dios no hubiera puesto su nombre ahí, donde lo conocemos, que es de tanta inspiración y enseñanza para nosotros, el joven José. Pero la Biblia dice, José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob y el hijo de Raquel. Hermanos, nosotros somos los que podemos ayudar mucho a nuestros hijos. José llegó a ser un joven en circunstancias que nadie no hubiera pasado la prueba de moralidad, él la pasó. En circunstancias donde cualquiera hubiera caído, él no cayó. Pero la Biblia no estaba escrita. No estaban los 10 mandamientos. Moisés todavía no había traído los 10 mandamientos y los había escrito Dios. Nada de eso estaba. Pero obviamente él tenía una enseñanza de su padre. Él sabía lo que es pecado. Ahora su padre ni siquiera sabía. Jacob no sabía que José estaba vivo. Él pensaba que estaba muerto. Él ni siquiera sabía si realmente está vivo. Nada. Ya no había ningún contacto. Ya no es que decía José, cuidado que lo hagas porque mira, cuando llegues aquí tengo el cinturón. La correa mojada en el agua esperándote, no había eso. Pero José pudo vivir para Dios en unas circunstancias donde nadie lo hubiera podido hacer. Pero ¿saben quién era su papá de él? Jacob. Podemos ayudar mucho a nuestros hijos, hermanos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, respeten a sus maridos. Sométanse a ellos como la iglesia está sometida a Cristo. Si hay ese respeto y si hay ese amor, va a ayudar muchísimo a que sus hijos vivan para Dios. Entonces va a cumplir lo que Dios dijo, una descendencia que viva para Dios. Y ya entre paréntesis, parece que me salgo del tema, pero no. Padre y madre, si usted quiere no tener hijo pródigo, ni uno solo, es más, ni medio pródigo, ¿Sabe qué deben hacer? Ustedes siempre estén juntos. En las decisiones nunca se desautoricen uno al otro, ni argumenten uno al otro en favor de alguno de los hijos berrinchudos. Cuando papá y mamá tomen una decisión y los dos estén juntos, y cuando el padre y la madre están juntos, y aunque el padre no vea, no esté muy de acuerdo en lo que la mamá está diciendo, o mamá muy de acuerdo en lo que el padre está diciendo, ustedes solos discútanlo después, pero enfrente de los hijos, ustedes sean uno. Sean uno en mente, en palabra, en decisión. Sean uno. Cuando padre y madre son uno enfrente de los hijos, no hay ni uno que se les haga pródigo. Les da hasta miedo. Están planeando prodigar y dicen, no, me voy a matar un carro por ahí. Sí, es algo poderoso. Cuando el padre y la madre se hacen uno delante de los hijos, son las palabras, una decisión, una palabra, una misma decisión, una misma palabra. No hablan dos idiomas diferentes. El papá dice no van y la mamá dice sí van. La mamá dice no van y el papá dice sí van. ¿Qué quiero ir aquí, papá? Voy a ir a un party. Y la madre dice no vas. El papá dice, ay, ¿qué le va a pasar? Déjalo. Cuando el padre y la madre no son uno, están divididos, se les van a salir más de uno pródigo. Dos, tres, cuatro. Es más, todos van a ser pródigos. Los que no van a estar en la cárcel van a estar en otros lugares. Pero si ustedes, padres, no quieren hijos pródigos, háganse una solo delante de sus hijos. Lo que uno dice, el otro lo respalda. No tengan diferencia de opiniones. Especialmente cuando se trata de hablar con los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo uno. Digan, Dios hizo uno. ¿Por qué uno? Porque busca descendencia para Dios. Padre y madre, uno delante de los hijos. No hay hijos que se les escapen muy lejos. Hay una autoridad poderosa cuando el padre y la madre son uno en Dios. Una autoridad increíble que realmente Dios respalda esa decisión de esposo y esposa. Eso es algo muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, descendencia para Dios. Es la razón por qué Dios le ha dado sus hijos, le ha dado su esposa, a su esposo, por eso, para que vivan para Dios.